Ok, vamos a empezar pidiendo al Señor que nos ayude. Padre, otra vez que queremos pedir tu bendición sobre este tiempo y la ayuda de tu Espíritu, porque somos tan débiles, soy tan débil para recordar, expresar tu verdad y todas somos débiles para recibir lo que tú nos das, que es tan, tan bello y la tendencia humana es rechazar y ir por nuestro propio camino. Pido que las chicas puedan poner atención y encontrar tu senda de felicidad, la única que existe. Y pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una ilustración que me va a ayudar a mí y a Anita a demostrarles una pequeña ilustración.
Amigas, ayúdame por favor, mira mis manos, tengo un gran problema. Mis manos están llenas de lodo seco
y se siente horrible.
Mira mis uñas, se ven bien feas. Además, hoy va a tener una reunión y a ver quién va a estar.
El presidente.
Imagínate. Y le voy a dar la mano. Tengo que lavármelas ya.
Mira, te puedo ayudar. Aquí tengo una cubeta con agua y jabón. Ven para acá y te las puedes lavar.
Sí me las quiero lavar, pero no me las quiero mojar.
¿Verdad? Pues sí, claro, pero nada más se pueden quedar limpias.
No, no, definitivamente no. No me las quiero mojar, entonces no. Voy a encontrar otra manera de lavármelas. Seguramente va a haber otra manera.
¿Qué vas a hacer?
Ya sé, voy a ir al rancho. En el rancho hay un lugar donde tienen puercos y hay mucho estiércol. Entonces voy a ir y bueno, estoy segura que me las va a dejar limpiecitas.
¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Creen que les va a funcionar? ¿Le va a funcionar? Pues, puedes, Anita, puedes apagar la luz, por favor. Esta vez, como no tienen que tomar notas, se va a ver mejor la presentación. Sin la luz, a ver si yo puedo ver mis notas, creo que sí. Hoy vamos a ver 5 pasos en orden de qué tienen que hacer para ser felices. Y como ya vimos la vez pasada que todas quieren ser felices, entonces pongan mucha atención y podrán de aquí en adelante vivir una vida y una eternidad feliz. La primera cosa, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué creen que va a ser la primera cosa? Pues es la más importante, y por eso viene primero. Y sin esto jamás vas a poder ser feliz, y es reconciliarte con Dios. Si es que todavía no has tomado ese paso, sin eso no puedes ser feliz, es imposible. ¿Conocen esa palabra? Yo creo que todas la han escuchado muchas veces, estando en el ambiente de las cosas de Dios. Pero, ¿qué significa esta palabra? Evangelio. ¿Alguien me puede decir qué significa? ¿Sí? Buenas nuevas. ¿Buenas nuevas o qué diríamos hoy? No usamos mucho nuevas, ¿verdad? Usamos otra palabra que es buenas noticias. ¿Qué es la reacción a malas noticias? Cuando recibes malas noticias, ¿qué es tu reacción? Normalmente es temor, pavor, tristeza, depresión, ¿verdad? ¿Y qué es la reacción a las buenas noticias? Pues es gozo, entusiasmo, deleite, ganas de celebrar, ¿verdad? Cada vez que recibimos una buena noticia, esta es la reacción que tenemos. Y si son mejores las noticias, es más el gozo, ¿verdad? Pues quiero contarles de las mejores noticias que jamás ha habido en el mundo. ¿Alguien recuerda de qué se trata esta historia de la Biblia? ¿Qué estaba pasando aquí? Pues al principio estos pastores no pensaban que era una buena noticia, estaban espantados. Pero recuerden que el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas o buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque... Y aquí está, ahí está la conexión. ¿Qué es la buena noticia? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa es la noticia de gran gozo, que es Cristo el Señor. Y es bien interesante, yo nunca sabía esto, no sé si alguno de ustedes, de que esa palabra gran, en gran gozo, ¿saben qué palabra es en griego? Esa es la palabra en griego. ¿Alguien conoce griego? Pues nadie sabe qué significa esa palabra, ¿verdad? ¿Alguien sabe o se imagina? Enorme, cuando hasta se usa en español esa palabra, ¿verdad? Y en inglés también, mega. Quiere decir que muchísimo, muy, muy grande. Entonces el ángel les dijo, no solo es una buena noticia así como chiquita, esta es una buena noticia de mega gozo, es lo que él estaba diciendo. Esta fue la buena noticia, que el Dios que es eternamente feliz se iba a bajar a ser un bebé para sacrificarse, para comprarnos el gozo eterno. Esa es una mega noticia, ¿verdad? De mega gozo. El Salvador, nuestra salvación. Eso es mega gozo. El Evangelio es una buena noticia que nos libra de eterna miseria. Es buena noticia. ¿Puede haber una noticia mejor en el mundo de que estamos librados de miseria eterna? No puede haber una mejor. Hay un versículo en Isaías 52:7 que me encanta. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ahí está otra vez, buenas nuevas, buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo. Ahí está la conexión de gozo, buenas nuevas de gozo, y ahí vemos que se conecta con salvación. Del que anuncia salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Las noticias de salvación son las mejores que jamás van a oír y son noticias de mega gozo. El Evangelio de Jesucristo es una realidad concreta, no es un sueño, no es como cualquier religión del mundo donde enseñan ideas de hombres o cosas que, ay, pues esto está bien bonito y ojalá y es una ilusión bonita. No. Esto se basa en hechos históricos. Jesucristo, nuestro Dios, realmente se hizo hombre en tiempo y en historia. Es un hecho real y realmente fue a la cruz para pagar nuestros pecados. Murió para que pudiéramos ser eternamente felices. Realmente resucitó y está ahora con nosotros a cada momento. Eso no es una ilusión, no es un sueño, es una realidad. Y realmente va a volver a este mundo para reinar y arreglar todo lo que está mal en este mundo. Y ofrecernos un mundo eternamente feliz algún día. Todo esto son hechos verídicos. Es la diferencia entre el Evangelio y bonitas ilusiones. Cosas que pensamos que, pero quién sabe, y ojalá, no, nada de ojalá, esto es verdad. Ustedes conocen, ¿verdad?, las ilusiones ópticas, que es algo que nos parece correcto, pero después nos damos cuenta que no era así. ¿Han visto eso de las dos que parecen de diferentes tamaños, pero cuando las pones uno encima del otro, las dos son del mismo tamaño? Pero nuestros ojos nos engañan. Hay un camino, dice Proverbios, que al hombre le parece, a sus ojos le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Entonces, en esta vida hay muchas cosas que parecen correctas a nuestros ojos y nos engañan. Así son las religiones de este mundo y las ideas de hombres. Pero la palabra de Dios es fiel y no nos engaña. Lo que dice Dios es verdad. Aquí tenemos un contraste. El hombre dice, muéstrame y creeré. Pero Dios dice, cree en mí y te mostraré. Él nos ha dado mucha evidencia de que el libro que él ha escrito, la Biblia, es un libro milagroso. Es un libro sin igual y podemos confiar en su palabra. Entonces, cuando él nos dice, así es, podemos descansar y decir, así es. Entonces, esto es verdad. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Entonces, el primer paso a fuerzas para ser felices es que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Y es una decisión que cada una tiene que tomar, no porque crecieron en hogar cristiano o van a la iglesia, son salvas. Es una decisión de recibir a Jesucristo como tu Salvador, reconocer que Él pagó por tus pecados. Y te ofrece libremente perdonar. El perdón trae gozo, ¿recuerdan? Es el amigo de la felicidad, el perdón. Y si lo pides de corazón, Él te perdona, Él promete perdonarte. Entonces, el Evangelio ofrece cambiar tu pecado, que causa pura miseria, por la justicia, que causa pura alegría. La Biblia habla mucho de cómo poner un manto de justicia. Cristo nos pone su justicia y nos quita el manto de pecado, que es pura miseria. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el segundo paso para cómo ser feliz. Si ya se reconcilian con Dios, su tiempo diario en la palabra de Dios, su felicidad aumentará en proporción al tiempo que pasan cada día estudiando la Biblia. Si pasas tiempo oyendo, leyendo, meditando, memorizando, orando, más tiempo que pasas más cerca de Dios vas a estar y más feliz vas a estar. Ese es el orden de las cosas. Entre más llegamos a ser como Cristo, quien recuerda que Cristo fue el ser humano más feliz que jamás vivió, más felices seremos nosotros. Entonces, más obediencia trae más felicidad. En Juan 15, 10 y 11, Cristo dijo: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Vean, ¿ven esa última frase? ¿Quieren ser perfectamente felices? Pues obedezcan. Aquí dice Cristo: si me obedecen, van a tener gozo perfecto. No parece. Satanás nos ha engañado para pensar que si obedecemos, vamos a ser infelices. Queremos hacer las cosas a nuestra manera para ser felices. ¿Y qué pasa? Somos miserables. Así es, porque Satanás es un mentiroso. Él nos lleva en ese camino de desobediencia. Pues la conexión entre la palabra de Dios y la felicidad está por toda la Biblia. Les animo a hacer, cada vez que encuentran un versículo que lo dice, a marcarlo. Pero les voy a poner unos cuantos. Dice, Salmo, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Salmo 119:24. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 119:47. Y me deleitaré en tus testimonios, los cuales amo. Espero que cada una pueda llegar al punto de decir esto sobre la palabra de Dios. Otro de Salmo 119 dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. ¿Quién no sería feliz con millares de piezas de oro y plata? ¿Alguien que no le gustaría tenerlo? Pues yo creo que todos quisiéramos tenerlo y seríamos felices. Pero aquí dice que es mejor, produce más felicidad la palabra de Dios que millares de piezas de oro y plata. Otro de Salmo 119 dice: tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Ser felices, para ser felices hay que meditar diariamente en las cosas que son ciertas sobre Dios y esas cosas se encuentran en su palabra. Satanás quiere meter a nuestra mente mentiras sobre Dios. ¿Cuándo hizo esto la primera vez, recuerdan? En el jardín de Edén, que mintió a Eva, y es su táctica, siempre ha sido su táctica, de meter en nuestra mente mentiras sobre Dios. Pero en la palabra podemos ver la verdad sobre Dios. Las mentiras de Satanás nos llevan a la infelicidad y la verdad nos llevan a la felicidad. También hay un versículo en Jeremías que dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Qué interesante que la Biblia habla de Cristo. También habló de Él mismo como que pueden comerme. La idea es de tomar el gozo de la palabra y como si la comieras y fuera delicioso para ti. Salmo 37:4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces tenemos que ir al banquete que Dios nos ha preparado cada día, que es su palabra, y deleitarnos ahí. Así como somos responsables por meter en nuestra boca comida buena para alimentarnos, somos responsables cada una por deleitarnos en Dios y cultivar nuestro apetito por Él para ser felices. Hay otra ilustración bíblica de alimentarnos con la palabra, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Un recién nacido está en miseria cuando quiere comer, ¿verdad? Está muy infeliz. Pero ¿qué pasa cuando le das de comer? Es un deleite, está bien contento. A mí me encantaba dar de comer a mis bebés cuando eran recién nacidos porque se gozaban tanto cuando les estabas dando de comer. Era como puro gozo y es una buena ilustración para compararlo con la palabra de Dios. Vamos a estar infelices cuando no estamos alimentándonos con la palabra y vamos a estar en deleite cuando empezamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tiene su alimento? A mí me encantaba ver cómo abrían la boca tan grande y eran tan chiquitos, pero hacían una boca porque querían comer, deseaban esa leche. Es una ilustración que toda la vida deben de recordar. Dios quiere que seamos como, imaginen el gusto y el gozo que ha de darle a Dios como a una mamá, ver a nosotros abriendo la boca y diciendo, ay, dame más, yo quiero la palabra. Okay. La tercera cosa, ¿cómo puedo ser feliz? La gente feliz da y sirve a otros. Hasta los psicólogos que no son cristianos, estudios que han hecho han mostrado la verdad de lo que dice la Biblia, de cómo ser feliz. Las personas que dan generosamente y sirven a otros son los más felices. Pero las personas que esperan que les llegue la felicidad y que otros les hagan felices, no son felices. Están tratando de ser felices y guardan todo para ellos mismos y son infelices, son los más infelices. Un versículo en Hechos que dice, en todo os mostré que trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más feliz es dar que recibir. Van a ser más felices si pasan su tiempo dando. Ok, aquí es una muy grande. La cuarta cosa para ser feliz, el cuarto paso, es aprender a ser agradecido. Y digo aprender porque sí es algo que hay que aprender. ¿Cómo puedo ser feliz? Ser agradecido. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Debemos practicar un ejercicio cada día de nuestra vida. Dice la Biblia que el ejercicio físico, y tal vez algunas de ustedes acostumbran a hacer ejercicio físico porque es bueno para el cuerpo. Dice la Biblia que te ayuda un poco el ejercicio físico. Pero el ejercicio espiritual es de mucho provecho, dice la Biblia, la piedad. Y este es un ejercicio espiritual que les recomiendo mucho para ser felices. Empezar a practicar cada día, reconocer y agradecer la mano de Dios en cada bendición del día, hasta en las cosas que nunca se habían fijado tal vez de que vienen de la mano de Dios. Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Los buenos placeres nos muestran a un buen Dios. Entonces, detrás de cada buen placer que encuentran en el día, deben recordar, está un buen Dios que mandó esa bendición. Dios está presente en las pequeñas bendiciones diarias, como por ejemplo en las gotas de lluvia, en telarañas, en el sonido de notas musicales, en el sonido de agua cayendo de una fuente, la risa de un niño, el aroma de la tierra después de la lluvia. ¿Hay alguien que no le gusta? Yo creo que mi olor favorito es el winumo, no sé si todos le llaman winumo, pero es el de los pinos, que cae de los pinos y está en el suelo y llueve y después sale el sol. Y hay un olor que sale que yo digo que es como estar en el cielo, ese olor, a mí me encanta ese. Pues esto viene de la mano de Dios, ¿verdad? El sabor de fruta fresca y dulce, eso es un regalo de la mano de Dios. ¿Qué tal un perro feliz? que se está meneando la cola. Ese es un regalo de Dios. Dios creó los perros y los hizo para que cuando estuvieran felices, dice Annie que casi ella siente que están sonriendo. Especialmente un perro de este tipo se ve como que está sonriendo, pero cuando mueven la cola es su señal de felicidad. Dios nos dio ese regalo y debemos de practicar ese ejercicio de ver la mano bondadosa de Dios en cada una de esas cosas, cada momento. Si somos indiferentes a estos y miles de regalos más, no solo nos perdemos de gozarnos en estas bendiciones, sino que nos perdemos de gozarnos en Dios mismo. Estamos perdiendo oportunidades de ser agradecidas. Dios nos da cientos de razones en cada hora para estar agradecidos. Si crees que es una exageración, pídale que te abra los ojos a sus provisiones amorosas que te rodean. Es una buena cosa que podemos hacer. Si yo no estoy viendo cientos de bendiciones en cada hora, es una buena petición. Señor, abra mis ojos para que vea cuánto tú estás haciendo por mí. Son tan numerosas que si no las vemos es porque estamos cegados a ellas, ¿verdad? Entonces, desarrollar el hábito de la gratitud resulta en mayor alabanza a Dios y mayor felicidad para nosotros al mismo tiempo. Una vez alguien le preguntó a un hombre por qué estaba tan contento y él respondió de esta manera: recogió una carpeta llena de cientos de hojas escritas a mano y dijo, cada vez que alguien hace algo bondadoso por mí o cuando me siento bien por algo, lo apunto en este libro. He aprendido a ver y recordar y estar agradecido por la bondad y la felicidad cuando me llegan. Entonces, qué buena práctica, ¿verdad? En el momento que llega la cosa, o por lo menos al final del día, apuntar todo lo hermoso que Dios nos dio en este día, reconocerlo, agradecerle a Él. Dios se deleita y se goza en nuestra gratitud y nos trae felicidad a nosotros, no solo a Él. Entonces quiero hablar de unos enemigos de la gratitud ahora, entonces por tanto son enemigos del gozo también. El egoísmo es un gran enemigo de la gratitud y por tanto mata la gratitud y mata la felicidad. Y nunca en el mundo yo creo hemos visto egoísmo como hoy en día. Hay un versículo en 2 Timoteo 3:2 que dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Creen que la gente es así hoy en día? ¿Qué está haciendo esta chica? ¿Qué creen que está haciendo? Está tomándose una foto de sí misma. Esto es uno de los pasatiempos más comunes de hoy en día, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con esa foto? ¿Por qué? ¿No la quiere tener ella solo para verse a sí misma? Pues quiere que todo el mundo piense algo de ella que ni es cierto, ¿verdad? Pone cosas, detalles, escribe cosas de ella para que se vea en la mejor luz posible, para que todo el mundo crea en cosas de ella. Es egoísmo, mucho egoísmo en este mundo. Al enfocarte en tus problemas y qué tan mal te está tratando la gente y los demás, ¿qué pasa con la felicidad en tu vida? Si tenías algo, se vuela la felicidad. Ya no tienes felicidad, vas a ser miserable. Pero hay mucha libertad en olvidarte de ti misma y dejarte conectar cada experiencia, cada conversación contigo. ¿Has hablado con una persona que todo lo que dices, ellos tienen que empezar a hablar de algo de ellos, aunque ni era parte de la conversación, nada más mencionas algo, ¡ay, a mí también me pasó! ¡Ay, yo también! Y empiezan a... Todo lo que sale, tienen que decir algo de ellos mismos. Así somos realmente. Yo creo que todos tenemos esa tentación. Todo lo queremos conectar con algo de nosotras. Pero Cristo dijo en Mateo 10, que si pierdes tu vida por Él, ¿qué va a pasar al final? La vas a hallar, vas a tener felicidad. Si te olvidas de ti misma, de lo que tú necesitas, lo que tú quieres, la manera que te están tratando a ti, qué tan horrible te va, es cuando vas a encontrar felicidad. Cuando meditas en el incomprensible amor de Cristo, te pierdes en él y de repente llegas a estar feliz. Pero si meditas en tus problemas, vas a estar infeliz. Pues hay otros enemigos también de la gratitud. Uno es comparación, y creo que todos hemos luchado con esto. Es envidia, es el pecado, ¿verdad? Mata la gratitud y por tanto mata la felicidad. Nos comparamos con otros. Para hermanos es bien difícil. Ay, mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. Mi papá lo lleva y le compró esto y a mí no me compró nada. Y empezar a dejar esos pensamientos en la mente, ¿qué va a pasar? Vas a estar bien infeliz, bien egoísta. Se va a ir la felicidad y la gratitud de tu vida. Otra cosa que la mata la gratitud y luego la felicidad es expectativas. Yo esperaba otra cosa y no salió como yo esperaba. Es mejor, como decía Martín, decía decir, yo esperaba lo peor y mira, yo estoy mucho mejor de lo que merezco. En vez de estar pensando, pues yo creo que va a salir así y luego no sale así. Tú esperabas algo mejor, esperabas que te trataran y que te dijeran algo y no pasó. Entonces estás bien decepcionada. ¿Qué tal en circunstancias difíciles dar gracias? Es difícil, pero la verdad es que se ha comprobado de que mucha gente que vive en circunstancias peores están más felices que personas que viven en circunstancias mejores. Esa es la verdad. Hasta gente que tiene vidas bien difíciles pueden ser más felices y muchas veces son más felices. Entonces no necesitas de una circunstancia perfecta para ser feliz. La felicidad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra perspectiva. Necesitamos tener la perspectiva de Dios, que es la verdadera. ¿Cómo podemos conseguir esa perspectiva? Otra vez, regresando al segundo punto, por su palabra, ahí vemos su perspectiva. El Evangelio nos llena de gozo y esperanza, aún en circunstancias adversas. Sabemos que Dios es mayor que cualquier crisis y nada nos puede separar de su amor. Entonces, esa perspectiva nos lleva a tener gozo aún en el tiempo difícil. Entonces, les prometí que les iba a decir un tratamiento secreto y milagroso para embellecer su cara. Aquí viene, ¿están listas? Y como les dije, ojalá que yo hubiera aprendido esta cosa cuando yo tenía su edad. Pues, no hay nada que embellece tu rostro como un espíritu humilde y agradecido. Esa es la verdad. Y no hay nada más poco atractiva que una mujer quejumbrosa, que critica constantemente, mal agradecida e infeliz, sin importar qué bella sea físicamente. Puede ser la mujer más hermosa, pero si tiene esta actitud, es muy poco atractiva. Nadie quiere estar con ella. El pecado de ingratitud hará, y estos pensamientos aquí, quería decir, vienen de Nancy Lee DeMoss, de una enseñanza que ella da sobre gratitud que me gusta mucho. Dice, el pecado de la ingratitud hará que te veas vieja antes de lo que lo eres. ¿Quieren verse viejas antes de lo que sean viejas? Todos quieren mantener su juventud, ¿verdad? Hará que tu cara se vea dura, resentida, miserable. ¿Han visto a mujeres así, que tienen caras así? El mundo está lleno de mujeres con caras así. Hará miserables a todos los que te rodean, una actitud de ingratitud. Afectará el ambiente de tu hogar, determinará si tu presencia con la gente que te rodea sea tóxica o un fragante aroma. Y tal vez dices, ay, yo no quiero ser de ese tipo de mujer. ¿Qué puedo hacer? Pues aquí hay una, recuerden los puntos que hemos mencionado de la gratitud. Practicar ese ejercicio cada día de buscar cada bendición y darle gracias a Dios. Cuidarte de los enemigos de la gratitud, que recuerdan que son egoísmo, solo pensar en mí misma, comparación con otros, expectativas. Dar gracias en circunstancias difíciles. Si cuidas y practicas y ejercicias El ejercicio físico, como dije, pues te puede ayudar un poco, pero este ejercicio puede embellecer tu cara más y más con cada año que pasa, si empiezas a ponerlo en práctica. Es un buen ejercicio para recordar. Okay, el último punto para cómo ser feliz es vivir con la esperanza de una vida eterna de puro gozo. Tener la vista o la esperanza no en esta vida y las cosas que vienen. Tendemos a vivir de una cosa bonita a la otra. Decir, ay, pues para cuando salga de vacaciones vamos a hacer esto con mi familia. Y ya estamos esperando y esperando esto y ya pasa. Ay, pues ya estoy esperando la Navidad. Y luego pasa la Navidad. Ay, pues ya estoy esperando la próxima cosa. No, no. Esas esperanzas son muy pasajeras y muchas veces no salen como pensábamos. La esperanza de la persona feliz, verdaderamente feliz, está en el gozo, como dice en Hebreos, su vista fijada en un país mejor que este país donde vivimos. Cualquier país de este mundo no te va a hacer feliz. Y si puedes tener esta mentalidad, yo soy un peregrino, estoy viajando aquí nada más. Si me toca una casita, si me toca cosas no tan bonitas, no importa, porque tengo un país mejor. Y mi mirada está en ese país. Un creyente, un hijo de Dios, siempre puede decir, lo mejor viene por delante. Esta vida trae muchas desilusiones, cosas que no salían como pensábamos que iban a salir. Ahí están las expectativas, ¿verdad? Y si dejamos que esto nos desanime, vamos a ser personas muy resentidas, infelices. La vida no salió como yo quería. A veces no es mi culpa, a veces es culpa de otra gente. Las cosas no fueron como yo pensé, pero podemos decir, sí, tenemos la vista en este otro país mejor, lo mejor viene por delante. En este mundo, a veces unas vacaciones o un tiempo muy feliz con amigos, estamos diciendo, ay, quisiera que esto nunca acabara. ¿Me han dicho esto antes en una situación bonita? Pero ¿qué pasa? Siempre acaba y acaba muy rápido. Pero la gente que ya está en el cielo están diciendo, quiero que esto continúe por siempre. Y así será. Continuará la felicidad por siempre. No hay una mejor noticia que esta, ¿verdad? En Apocalipsis 21 hay unos versículos que nos hablan del cielo y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y él, Dios, habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y él mismo, Dios mismo, estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Parece un lugar hermoso y perfecto, y así es. Y luego en el siguiente versículo dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A veces recibimos promesas de políticos que van a cambiar el país y va a ser un lugar perfecto, dicen ellos, ¿verdad? Van a arreglar todos los problemas, pero muy pocas veces logran cambiar una cosita, ¿verdad? A veces una cosita, pero no todo lo que uno esperaba. Y poner la esperanza en esas personas es en vano, pero poner la esperanza en Dios, podemos decir, esto sí va a suceder. Él dijo que es verdadero y fiel. Esto, Dios va a cumplir su palabra, Dios no miente. Satanás nos engaña y nos hace pensar que el único lugar real y bonito es aquí en este mundo. Entonces hay que lograr todo aquí porque después eso, pues eso no es real. Pero esta es una gran mentira. Dice en 2 de Corintios, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay dos lugares afuera de este mundo que son más reales que este mundo. ¿Sabían eso? Habla hoy en día la gente mucho de los extraterrestres y de otros mundos. No estamos hablando de esto, sino en la Biblia Dios nos dice de dos lugares que son más reales. Y algunas tal vez estuvieron hace como 2 años que mostré esta ilustración. ¿Por qué es más real el cielo que aquí? Pensamos que es como muy nubloso, mucha nube, y quién sabe si va a ser muy agradable, va a ser tal vez aburrido, y no es así para nada. Es un lugar más real. Pues aquí vemos una rosa de este mundo y es real, ¿verdad? Pero en unas semanas, ¿qué pasa con esa rosa? ¿Es real? Pues todavía es real, pero ya no está bonita, ¿verdad? Ya está deshaciéndose. Y en unas semanas más, ¿qué pasa con esa rosa? Ya ni es rosa, ¿verdad? Ya no es, no es lo que empezó siendo. Pues aquí hay una chica muy hermosa y joven. Es una chica real, ¿verdad? Pero dentro de unos años, ¿qué pasa con esa misma chica? ¿Es real? Todavía es real, pero va pasando, va cambiando, porque así es este mundo. Pero el mundo que viene es un mundo que no cambia, no va a haber esos cambios. Todo va a ser hermoso para siempre. Y yo creo que vamos a ver para atrás y pensar en este mundo como un sueño, como algo como muy aburrido, muy... No, un lugar real, así como ahorita pensamos en el cielo. Quiero ir al cielo algún día, pero ahorita no, ahorita yo estoy feliz aquí en este mundo. Pues yo creo que vamos a ver que estábamos bien equivocados. Entonces, a ver, hay un versículo en Proverbios 4:18 que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Entonces, ¿cómo podemos fijar la vista en lo que no se ve? Eso es difícil, ¿verdad? Pues tenemos la palabra que nos dice. Pero también este versículo nos muestra que cuando entramos en esa senda del justo, creyendo en Cristo, todo es como... ¿Alguna vez se han levantado en la madrugada cuando está oscuro todavía? Y de repente empiezan a ver como gris en el cielo, pero no ven muchas cosas todavía muy claras. Y de repente empiezan a ver sombras y como los grises se ponen un poco más claros, pero todavía no es muy claro. Así dice Dios en su palabra, que la senda de los justos es así. Vas viendo más y más claro hasta que es pleno día. Algún día vamos a verlo todo bien claro. Entonces hay que mantener la vista en las cosas que no se ven de esa manera. Dios nos ha prometido que en la vida eterna vamos a disfrutar de cuerpos sanos y fuertes, sin más luchas con el pecado y el sufrimiento, y que vamos a tener más capacidad que nunca de adorar a Dios, de gozar de amistades, de comunicarnos bien, de amar, descubrir cosas nuevas y emocionantes, disfrutar del trabajo, jugar y ser felices. ¿Saben que van a jugar en el cielo? Van a correr y tener cuerpos que pueden hacer todo eso más que nunca. Dios también nos ha prometido en su palabra que este lugar se llama el paraíso. ¿Qué es un paraíso? Es un lugar con paisajes magníficos. Ni podemos imaginar, yo creo, porque en este mundo tenemos paisajes magníficos, pero van a ser más magníficos y más perfectos en el cielo. Nos habla de ríos cristalinos, la Biblia, de árboles frutales que son muy milagrosos porque van a hacer cosas que los árboles frutales de aquí no hacen. Creo que va a ser la fruta más perfecta que hemos probado, siempre dulce, siempre fresca. Luego la Biblia nos habla de banquetes espléndidos, de ciudades hermosas. ¿Les parece un lugar donde quisieran ir? No pensamos mucho en esas cosas, pero es lo que Dios nos ha dicho del cielo. Este versículo en Isaías me encanta. Dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo. Vean todas las referencias a la alegría, y no solo poca alegría, mucha alegría. Dice, con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Tal vez algunas vieron hace unos años esta ilustración de el punto y la línea. Vive para la línea y no para el punto. La vida en esta tierra es un punto, tiene un comienzo y un fin, es muy breve. La vida en el cielo es una línea sin fin que extiende desde el punto a la eternidad. Vivimos ahorita en el punto. Si somos sabios, viviremos para la línea. Aquí está un poco más ilustrado para entender, estamos en este puntito de tiempo en el mundo. Nacemos, vamos a la escuela, nos casamos, muchas veces obtenemos carros, casas, cosas y morimos después de un poquito de tiempo realmente. En comparación a la eternidad es un puntito de tiempo. Entonces el versículo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Este es el hábito de vida de una persona feliz, un cristiano feliz, está esperando lo que viene. No tiene su vista fijada en este mundo, sino el mundo que viene. No vive para el punto. Eso es en vano vivir para este punto, ¿verdad? Hay que vivir por la línea que viene. Pero a pesar de que Dios nos promete todo esto, no tenemos que esperar hasta entonces para ser felices. Desde ahora, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús promete vida sumamente llena y satisfecha desde ahora. Y tal vez luchan algunas con dudas. Yo he oído algunas chicas decir, como dijo Annie, yo también cuando era niña luchaba con dudas de, ¿será que de veras soy salva o puedo saber que estas cosas son verdad? Pues dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que estemos seguros, no luchando con esas dudas que matan la felicidad, esa ansiedad que mata la felicidad. Esa seguridad nos da confianza y nos da gozo. Si realmente creemos todo esto, ¿cómo no podemos estar felices? ¿Verdad? Los que confían en Cristo y le sirven recibirán algún día esta increíble invitación de Mateo 25:21. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero los que confían en las cosas de este mundo para llenar su anhelo por la felicidad, se les dice en Santiago, oíd ahora ricos, y no solo está hablando de gente que tiene dinero, sino que anhela. Todo su anhelo está en el dinero. Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. ¿Qué sería el día de la matanza? Viene la muerte eterna para la gente que solo vivió por ese puntito de tiempo. Pero viene la eterna felicidad para el que acepta la invitación de Dios. Dios nos ha ofrecido una libre invitación de eterna felicidad, pero hay que responder. Yuri, ¿cuántos años tienes? 26. Entonces, dentro de 150 años, ¿cuántos vas a tener? 176. ¿Dónde vas a estar? Yuri puede decir de seguro que ella dentro de 150 años va a estar en el cielo. Ella sabe eso. Y quisiera animar a cada una de pensar cuántos años van a tener en 150 y dónde van a estar. ¿Están seguras que van a estar en el cielo? ¿Han recibido esa invitación de Jesucristo? Una invitación a la eterna felicidad. ¿Por qué diría una persona no? Es porque quiere, como dijo Teodoro, quiere ser rey de su propia vida. Quiere hacer lo que quiere hacer y que Dios no, ni nadie más me va a mandar, ¿verdad? Es la actitud. Y la respuesta está todo en Jesucristo. Él jamás rechazará al que viene a Él. Él dijo, al que viene a mí no lo echaré fuera. Si vienes a Él, te acepta. Y Él nos llena con la justicia que no tenemos y nos ofrece libre entrada al cielo. Hoy en la mañana, y hasta apenas hoy agregué este versículo, porque lo leí en mi tiempo devocional y me impactó, habla del gozo. Empiecen a marcar en sus Biblias, tal vez con el color amarillo como Elsa les animó, todas las citas al gozo. Van a ver que sus Biblias están llenas de marcas amarillas porque está en toda la Biblia. Aquí dice Cristo cuando regresaron los discípulos de andar predicando y dice que estaban tan contentos porque los demonios les obedecían. Él dijo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Cada una puede decir, mi nombre está escrito en el cielo, yo tengo esta seguridad. Pues solo para terminar, una cita más. Cada día un hijo de Dios puede decir gozosamente, este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Muy bien, muchas gracias. Y solo para ver el final de la historia de Anita, ¿qué pasa? ¿Puedes pasar a mí? Y Anita, por favor.
Ay, mira, mis manos están limpias.
No vas a creerlo. Pues te voy a contar desde el principio. Primero, como te dije, fui al rancho y me metí en el estiércol de los puercos hasta los codos. Pensé que así estaría súper limpia, pero ¿qué crees? Quedé peor y olían horrible. Pues entonces decidí que trataría de lavarlas con carbón de la fogata. Cuando iba en camino a buscar el carbón de la fogata, otra persona me dijo, como tú, que debía usar agua y jabón para lavarme las manos y así quedaran limpias. Pero no le creí, así que usé el carbón y ¿qué crees? No resultó para nada. Después, unas chicas me dijeron, cuando me vieron casi llorando, que ellas les funcionó muy bien el mole de olla para lavarse las manos. Así que fui a la cocina y tenían ahí una olla grande que estaban cocinando para la comida. Entonces metí las manos, como me dijeron las chicas, y las dejé reposar 10 minutos. ¿Y qué creen? ¿Qué crees, Ani? No funcionó para nada. Por fin, cuando estaba casi desesperada, pensé que tal vez tú tenías la razón. Entonces fui al baño y con mucho temor abrí la llave del agua y tomé el jabón en mis manos. Sí, no vas a creer esto. Pero el agua y el jabón no eran nada, nada aburridas. Fue un sentimiento hermoso que ni lo podía describir. Cuando caí esa agua calientita sobre mis manos y el jabón fue quitando toda la suciedad, ahora me siento tan bien. Muchas gracias, Ari.
Tanto como la lámpara fueron para, y ojalá que esto les ayude a recordar que todos los intentos del mundo les van a aconsejar, pues yo empecé a hacer yoga o yo empecé a hacer esto para ser feliz y me siento tan feliz y tanta paz. Son mentiras de Satanás. Como él trató de decirle a Eva, no puedes ser feliz aparte de Dios. No es cierto. Queríamos prender la lámpara y no se puede aparte de la conexión eléctrica. Nosotros sabemos eso y lo tomamos por dado de que es cierto, pero con la felicidad buscamos otras maneras, muchas maneras muy tontas de ser feliz y seguimos los consejos de la gente del mundo que son muy tontos. Dios ya nos ha dicho la manera, el camino a la felicidad y solo así va a funcionar, haciéndolo a su manera. Entonces, espero que esas ilustraciones queden en sus mentes y más que todo que hagan algo al respecto, que no se dejen engañar por las maneras del mundo hacia la felicidad.